Vamos a hablar con, nos vamos a ir hasta Bariloche, por allá anda, nuestro compañero Claudio Andrade, periodista, corresponsal del diario Clarín también. Derribaron una antena de Canal 7 de Rawson en el lago Puelo y dejaron pintado inscripciones que decían, que hacían alusión a que ese tipo de atentado había sido hecho o perpetrado por la RAM. Andrade, buen día, ¿cómo le va? Nacional Zapala, Neuquén, lo saludan, ¿cómo anda?
¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos?
Bien, ¿vos cómo va?
Muy bien, gracias, muy bien.
Bueno, ¿esto es así un poquito como lo describí yo?
Sí, es una antena que está entre Puelo y Bolsón, que cumple varias funciones, ¿no? Uh-huh. Telefonía, televisión e internet. Y además fueron destruidos los equipos de transmisión que están al costado en una casa, fueron quemados. Se le adjudica al RAM en principio porque el RAM se lo adjudica a sí mismo, ¿no?
O sea, sí, por supuesto.
Tampoco hay como una idea de que cualquier atentado uno alegremente se lo adjudica a ellos, pero bueno, cuando la organización lo reivindica, no se lo vamos a adjudicar a otra persona. Y bueno, tiene en todo caso las mismas características de los anteriores atentados y la misma idea de dejar las consignas a favor de Facundo Yona Iguala, que finalmente fue quien creó el RAM, ¿no?
¿Y cómo sigue esto? ¿Hay intervención por parte de la justicia, obviamente, que hay algún fiscal trabajando en el caso?
Sí, tengo entendido que una de las fiscalías está trabajando ahí, no, realmente no ignoro si es Esquel, uh-huh. Pero lo que sí es cierto que mandaron personal de gendarmería a custodiar la zona y que, bueno, se van a iniciar acciones legales, lo más probable en los próximos días, que todavía no hemos visto las resoluciones al respecto, pero sí sabemos que va a haber acciones para empujar la investigación y, por otro lado, para canalizar de una manera adecuada los procesos de seguridad y judiciales, porque acá hay que entender que uno dice, bueno, tiraron una antena y suena como, bueno, no sé si suena tan grave, pero si uno ve las fotografías... Sí. Quemaron prácticamente una casa, que además la agredieron, es una propiedad grande, era una antena de 60 metros, ¿no? Las pérdidas son de varios millones de pesos, ¿no?
Y Claudio, ¿vos conocés el lugar? ¿Es de fácil acceso esto?
No, conozco la zona, sí, por supuesto, pero uh-huh. No es de fácil acceso, no. Hay que caminar, hay varias antenas en las mismas condiciones. No es la única. El tema es que son millones y millones de pesos, ¿no? Porque primero llevarlas e instalarlas ahí no fue gratis, y después que los equipos de transmisión que tienen al costado son carísimos, ¿no? Uh-huh. Entonces esto ahora afecta hasta ayer las comunidades que dependen de sus celulares, su internet, permanecían aisladas, ¿no?
Claro.
Son situaciones, por supuesto que antidemocráticas, pero son atentados muy graves, ¿no?
Ahora, lo que pasa es que también acá lo que uno espera también es que determina la justicia, porque uno a prima fase lo que podría llegar a decir es que esto es un acto de terrorismo. Pero bueno, hay que esperar la justicia es la que se tiene que expedir ante estas situaciones, Claudio.
Sí, la justicia tiene tiempos que el ciudadano de a pie no lo tiene,
por supuesto.
No lo tiene. Vos pensás que todavía estamos con el caso Maldonado, ¿no? O sea, que pasó hace un año y todavía estamos analizando el DNI de Santiago, ¿no?
Claro, y las llamadas telefónicas y todo lo que ocurrió.
Claro, ya hay gente, hay testigos judicializados que dijeron qué pasó y estamos analizando el DNI, ¿no? O sea que, esto habla que los procesos son complejos y estos grupos actúan muy rápidamente, se aprovechan de ello. Acá lo que habría que entender es otra cosa, para quien dice que la RAM no existe, ¿no? Primero que los que hicieron esto son varios. Este es el trabajo no de dos personas, ¿no?
Sí,
este es el trabajo de varias personas. pero si yo fuera vecino de pueblo y me tiran la antena que me comunica y queman el lugar, imagínate cómo me sentiría yo, ¿no? Uh-huh. O sea, yo he estado con los vecinos en distintos momentos, en zonas donde el RAM ha quemado maquinarias o casas, he hablado con ellos personalmente en sus ranchos y tienen mucho miedo, ¿no? Uh-huh. El RAM no es un un grupo fantasma, ¿no? Ellos los conocen sus nombres y sus apellidos, saben dónde viven y los autos que usan. Entonces, no es una organización fantasma que se mueva en las sombras, se mueve frente a los paisanos, actúa con violencia. Yo he estado cerca de ellos, son muy violentos, y bueno, da mucho miedo, ¿no? Esa es la verdad.
Ahora, vos sabés que vos decías recién, para aquellos que descreen que la RAM existe, yo recuerdo muy bien que, por ejemplo, aquí en Neuquén, el jefe de fiscales, el doctor José Ignacio Jerez, tuvo el apoyo de Bullrich para combatir la RAM, o sea, para de alguna forma accionar contra la RAM judicialmente, o sea, desde el gobierno nacional por lo menos, y aquí en materia judicial, desde el Ministerio Público Fiscal, no se desconoce la existencia de la RAM.
No, Jerez, yo, de esos son los tipos que mejor conoce la organización, ¿no? Incluso estuvo en la zona de Valdivia, Osorno, uh-huh. indagando, digamos, las raíces. ¿Por qué en Chile, como ustedes saben, se ha transformado en un problema de terrorismo de Estado, ¿no?
Sí, de hecho hay una ley.
Hay una
por
ley.
Por la cual va a ser juzgado Jones Wallace.
Jones Wallace.
Una cosa lleva a la otra. El tema es que desde hace días que veníamos nosotros planteando, incluso en el diario habíamos sacado un par de notas contando que se había vuelto más virulenta la RAM en estas últimas 3 semanas, ¿no? Uh-huh. Por diversos actos que parecía que iban a desembocar en algo. Incluso nosotros planteamos que era, ¿no?, las distintas manifestaciones vinculadas, siempre ligadas a Facundo. Entonces, ¿qué sucede? Hay una especie de empoderamiento de ellos, ¿no? Uh-huh. El tema, no quiero, ustedes saben, yo odio opinar y no quiero opinar. Lo que quiero decir es, cuando se suman los elementos, la sumatoria tiene un resultado, ¿no? Reivindicaciones, agresiones, luego incendios, destrucción de propiedad privada, ¿no? Y manifestaciones cada vez más virulentas pidiendo acciones cada vez más violentas, ¿no? Entonces, eso tiende a desembocar en algo. Jerez lo ha contado ya. Mejora la operatoria. Mejora el conocimiento y las personas que al principio decían son unos pibes tontos que no saben nada, no tienen tecnología, bueno, si la van adquiriendo. Sí. Y si no hay un cordón de seguridad, bueno, se mueven cada vez con mayor impunidad. Este es el tema, ¿no?
Claudio, aprovechando un minutito tu gentileza, se publicó en las últimas horas que estaba identificada la bala que mató, de dónde provenía la bala que mató a Rafael Nahuel.
Sí, se sabe, nosotros no dimos el nombre, otros medios lo dieron. Ahí hay una cuestión que habría que entender porque es muy delicada, ¿no? Tomando en cuenta que hay una familia sufriente. El juez, al juez le fue pedido por la defensa de la familia Nahuel que llame indagatoria a esta persona, ¿no? Porque esta persona, al ser identificado, uh-huh. o al haber la sospecha clara de que es él, ¿no? Pasa directamente a indagatoria, es decir, es una persona que ya tiene sobre quien ya pesa, ¿no?, una fuerte suposición de que él es responsable. Pero el juez lo denegó esto, ¿no? Esto es lo que sabemos. El juez uh-huh. le dijo, no lo voy a llamar. ¿Por qué? Porque primero había que tener el estudio balístico que realmente lo avale así. Y segundo, había que esperar la confirmación de las pruebas de pólvora o las pruebas sobre las cintas de carbono que vienen desde Salta. Ya sabemos que el departamento de científico que analiza materiales del Centro Atómico Bariloche ya dijo que había pólvora. Ahora todo ese material fue enviado a Salta y en Salta se confirmará o no esto. lo que quiero decir es que el juez actúa bien Villanueva, porque él les dice, bueno, no, yo no voy a llamar indagatoria a alguien quitándole otros elementos del mismo escenario en el cual queda demostrado que hubo un enfrentamiento, ¿no? Uh-huh. Pues no es lo mismo disparar cuando el otro no disparó.
Claro.
¿Qué declararon los de la patrulla de cuatro albatros que estaba arriba? Que hubo un enfrentamiento. Esa es su declaración jurada. Vos pensás que si no hubo un enfrentamiento, los cuatro mintieron.
Claro.
Entonces fue uso excesivo de la fuerza y habría condena.
Y cambia completamente, claro.
Claro, Villanueva con mucho criterio ha dicho no, porque si estos chicos tenían pólvora en las manos, no es que se cayeron sobre un arma, ¿no? Que es un poco lo que decía, daba a entender la... disculpame que me ría, pero sí. Es así, digamos, esta idea de que una persona se cae arriba de un arma, se tropieza o sobre una bala...
Y le queda pólvora en las manos.
Es una cosa, bueno,
Claudio, completamente ilógica. No nos queda más tiempo. Te agradecemos muchísimo este contacto con Radio Nacional Neuquén y Radio Nacional Zapala. Muchísimas gracias, como
abrazo
siempre. Hasta luego.
Bueno, Claudio Andrade, periodista, corresponsal del diario Clarín.